Desde los estudios de Sevilla, Vico, buenas noches.
Muy buenas noches, Carles.
Oye, me estaba preguntando, claro, justo sobre el asunto que vamos a abordar hoy, si tú y yo nos conocimos por casualidad o estábamos determinados a conocernos algún día.
O estaba escrito en alguna estrella.
Estaba escrito.
O en algún libro polvoriento, o en las palmas de nuestras manos, imagínate, en las palmas de nuestras manos. Qué poco caben en las palmas de las manos.
Claro, es que resulta casi imposible no encontrar patrones, causas, efectos, ¿no? Razones claras o no tan claras del por qué suceden las cosas. Algunos hablan de destino, de que no creen en las casualidades, de que todo pasa por algo. Otros hablan de energías, de fuerzas desconocidas. Otros de dioses. Bueno, parece que aquellos que aluden al caos o la casualidad quisieran llevarle la contraria al universo. No lo sé. ¿Por qué somos así? ¿Por qué pensamos así, Vico?
Pues esto es uno de estos temas maravillosos de los que nos van a granjear un montón de enemigos, ¿no? Entonces, a mí me encanta entrar a estos temas así como un elefante en una cacharrería. Y hay que explicar las cosas pues como son, sin darle mayor importancia y normalizando simplemente que somos animales que, como Homo sapiens sapiens, llevamos 300.000 años pisando la Tierra, que es muy poco tiempo en tiempo geológico, uh-huh. Y que además tenemos un cerebro, a ver cómo te lo explico, con muchas imperfecciones, o sea,
ya.
Somos capaces de llevar al hombre a la luna, somos capaces de inventar el bocata de jamón, que yo creo que de jamón bueno, estamos hablando, no del de que se corte una máquina, sino el que lo corte un hombre. O sea, somos capaces de hacer grandes cosas y, sin embargo, pues tenemos un cerebro un poco cascajoso, y yo sé que esto sorprende. Siempre que cuento esto, Carles, la gente se sorprende. Siempre que digo nuestro cerebro es muy defectuoso, la gente dice, no hombre, pero si a mí me han vendido que nuestro cerebro es la máquina perfecta de la naturaleza y además solo usamos el 10%, ¿no? Estupideces de este tipo. Pero no es verdad, no es verdad. De hecho, a principios del siglo XX, una corriente psicológica llamada la escuela Gestalt,
sí,
se dio cuenta de que nuestro cerebro funciona con ensayo y error, pero con una serie de reglas. Por ejemplo, si constantemente estamos viendo cosas, imágenes, objetos, que esto es nuestra cotidianidad, nuestro cerebro no es capaz de captar la plenitud de eso que estamos observando. No puede. Y no puede pues porque no le dedicamos el tiempo suficiente o porque simplemente no tiene la capacidad. Es muchísima la información que estamos recibiendo diariamente. ¿Qué es lo que hace entonces en nuestro cerebro? Lo rellena. ¿Con qué? Con lo que le da la gana. O sea, básicamente nuestro cerebro rellena.
Nos gusta rellenar huecos, digamos, ¿no?
Hombre, eso tiene doble sentido a esta hora de la madrugada,
no,
Carles.
No pretendía.
Ah, bueno, pues entonces mi mente pervertida que está rellenando hueco con aquello con lo que está acostumbrado a rellenar, porque a eso venía yo a explicar.
A ver.
No es que rellenemos con lo que nos dé la gana, sino que rellenamos con aquello que ha tenido éxito durante todo nuestro aprendizaje.
Ajá.
Fíjate, cuando vemos, esto se le llama la teoría gestal, para que la gente lo sepa, se llama la ley de la completud. La ley de la completud es la que hace que, viendo una imagen que no nos arroja toda la información posible, nosotros lo rellenamos. Por ejemplo, todo el mundo tiene en la cabeza esa imagen fantástica de dos cálices. Son dos cálices exactamente iguales que están uno al otro enfrentados. Y sin embargo, cuando lo vemos bien, parece que son dos rostros que se están mirando.
Sí.
Todo el mundo tiene eso claro. Bueno, ahí no hay dos rostros. Hay simplemente dos cálices. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiende a reconocer aquellos patrones, aquellos rasgos que le hayan sido beneficiosos en el tiempo. Y en el tiempo, cuando hablo del tiempo, es el tiempo tuyo de vida que has estado entrenando tu cerebro, pero también esos 300.000 años de era que tenemos como Homo sapiens sapiens, en el tiempo reconocer patrones como caras humanas nos ha sido francamente útil, porque el ser humano no puede vivir solo y esa búsqueda de patrones nos ayuda. Los primeros patrones, Carles, siempre los hemos buscado en la naturaleza. Esta es nuestra realidad. Y de hecho estamos en una fecha fantástica. O sea, el día 20 de marzo fue el equinoccio de primavera.
Sí.
Y hoy, esta madrugada del 25 al 26, hoy es la luna llena, la primera luna llena de la primavera. Esto parece una tontería, pero no lo es. De hecho, este patrón es tan significativo en los últimos 8.000 años de historia humana que todas las culturas que conocemos que se hayan dedicado a la agricultura, que son básicamente todas durante todo el periodo histórico, ha utilizado esta noche, esta luna llena, para decir, a partir de mañana sembramos. A partir de mañana sembramos. Así que, ¿cómo podemos identificar esto, este patrón, cómo lo podemos poner? Bueno, pues lo vamos a poner, por ejemplo, con un día festivo. Y un día festivo es la mejor forma para todos los años esperar esa primera luna llena para sembrar. Y esto no es, te digo, no es privativo nuestro. Esto tiene un origen ancestral. Los egipcios ya disfrutaban de esta luna llena, del equinoccio vernal. Los chinos también disfrutaban de esta luna llena. Los griegos, era el momento en el que Deméter y Perséfone se volvían a encontrar y la tierra se volvía a poner fértil. Era el momento en el que la serpiente emplumada Kukulcán bajaba desde el cielo y penetraba en la tierra. Qué cosa más bonita, ¿no? Pero en el fondo no es más que buscar patrones. Patrones que nos permitan aprender a vivir. Patrones como la fase de la luna para cazar, para recolectar. Patrones como saber que si el día está un poco húmedo y hay nubes y de vez en cuando te viene un olorzazo a tierra mojada, pues es que va a llover. Y parece una chorrada, pero no lo es. Es muy importante para nuestro desarrollo histórico tener eso. Sin embargo, y aquí es donde nuestro cerebro nos hace súper raras.
Porque esos patrones todos son reales, no nos los inventamos.
Exactamente. ¿No? Como esos patrones son reales y no funcionan, sí. Nuestro cerebro, que como te digo es muy defectuoso, hace una analogía de sistemas. Nuestro cerebro dice, sí, en la naturaleza somos capaces de identificar estos patrones. Y estos patrones, cuando A y B se juntan, dan C. Bueno, pues en el ser humano también tendrán que existir estos patrones.
Claro.
De alguna manera, nosotros tendemos a rellenar esto. Hay varias cosas que hay que explicar. En la naturaleza, a pesar de todo, y estamos hablando del clima, que es muy complejo, pero en la naturaleza todos suelen ser sistemas simples. Esto, me estoy metiendo en filosofía de alto kilotaje, que la gente... Coged notas que esto cae en examen, vamos a explicar al señor
esto es importante.
Edgar Morin. A ver, hay dos sistemas en la naturaleza, los sistemas simples y los sistemas complejos. Los sistemas simples son aquellos sistemas en los que una vez que conocemos los factores que intervienen en él, somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar. O sea, si yo tengo huevos, tengo patatas, tengo cebolla, tengo sal y tengo aceite, muy torpe tengo que ser para no hacerme una tortilla, ¿no? O sea, tengo los factores, sé en el orden que tengo que incorporarlos y si dicho cebolla, porque yo soy del clan de tortilla de papas con cebolla. Sé que esto me habrá hecho perder muchos puntos.
Es un debate largo, ¿eh?
Es muy largo. Largo y extenso. Pero bueno, en el fondo no es más que el resumen de un sistema simple. Los sistemas simples son eso. ¿Qué sucede con los sistemas complejos? Bueno, pues que el sistema complejo es todo sistema, por ejemplo, en el que esté el ser humano. Un sistema complejo es un sistema en el que, aunque conozcamos en gran medida los factores que intervienen en él, siempre perdemos información y no somos capaces de predecir a ciencia cierta qué va a pasar. Claro, esto para el determinismo, o sea, para la creencia de que todo en la naturaleza ya está escrito, ya está dicho, que hay de alguna manera algún tipo de divinidad o fuerza cósmica que ha decidido que las cosas sean como sean, esto es un problema. Es un problema enorme porque por mucho que intentemos adivinar, por mucho que intentemos buscar patrones, al final no sale. Al final las cosas no salen porque es un sistema complejo. Y aún así, no hemos dejado de hacerlo. Llevamos 300.000 años viviendo en el planeta Tierra y hemos inventado desde cosas importantes e interesantes como la ciencia, la filosofía, como artes adivinatorias. O sea, hemos pasado de un sitio a otro. Todas pretenden saber qué va a pasar. O sea, la ciencia, por ejemplo, la arquitectura, pretende que conociendo todos los elementos constructivos, saber si ese edificio se va a caer o no se va a caer. Uh-huh. Ahí tenemos una predicción. Pero claro, también está la tumpología, que es mirar los culos y saber, viendo los culos, cuál es el futuro de esa persona. Me parece tristísimo. Dicen que la mujer de Sylvester Stallone, la madre de Sylvester Stallone, era una gran tumpóloga, ¿no? Uh-huh. Bueno, la realidad es que esto ha seguido acompañándonos. Y si no, acuérdate, pues aquellos seguidores infartados cuando estuvimos explicando el tema de los horóscopos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ellos siguen creyendo que de alguna manera, si sabemos cierto tipo de cosas, si encontramos estos patrones, estas señales, podremos adivinar el futuro. Y los patrones han sido, Carles, pero de mear y no echar gota, ¿eh? O sea, esta búsqueda de patrones ha sido tan obtusa, como saco un ejemplo de la novela famosa El Azteca, sí. Pero que está basado en la realidad, que había ciertos tipos de sacrificios que se hacían con niños. Es hora ya de que hablemos de esto y que nadie se va a escandalizar. ¿Y qué niños eran sacrificados? Bueno, pues se buscaban fundamentalmente niños que tuvieran dos remolinos.
Dos remolinos en la cabeza.
En la cabeza. Dos remolinos. Uh-huh. Si el niño tenía dos remolinos, este niño había que sacrificarlo, porque esto era un patrón divino, esto era una señal de un dios. O sea, imagínate cómo tenemos que estar de jodidos los seres humanos para ver patrones divinos en los remolinos de los niños,
desde
¿no?
Luego.
Pero bueno, te digo esto y te puedo decir un millón de cosas más, ¿eh? O sea, que aquí hay mucho, que síndrome de santidad es tener estigmas en las manos, ¿eh? O sea, que aquí hay mucho hilo, ¿no? Pero esta búsqueda de patrones nos ha llevado a estas situaciones tan obtusas, tan estúpidas, tan tristes en muchos casos, que algunos maquillan como cuestiones culturales. Yo digo que sí, que está bien, que es lógico, que yo entiendo que no podemos hacer presentismo, no podemos pensar hoy lo que se pensaba antiguamente, pero seguramente antiguamente habría más de un azteca que diría: esto es una chorrada como un piano. Estoy segurísimo.
¿Tú crees?
Pues sí, hombre, por favor, estoy absolutamente convencido, solo que también
bien.
La fuerza fáctica de esa situación le impedían a todas luces pues el poder decir algo, porque bueno, como yo diga algo, yo también tengo dos remolinos y no se ha dado cuenta nadie.
Claro, claro.
O sea, bueno, seguramente por ahí iba. Y bueno, esto es lo que en filosofía llamamos eso, el determinismo. Hay mucho, ¿eh? De esto podríamos estar hablando durante horas y horas. Los griegos creían que nuestro futuro estaba dictado por tres señoras que estaban sacando hebras de hilo de un gran ovillo de lana, y de ahí iban sacando un hilo. Ese hilo, había una señora que lo sacaba, había otra que lo iba estirando y lo iba convirtiendo en madeja, y había otra con una tijera que ¡tras! Cortaba. Y este corte era nuestra muerte, ¿no? Y este hilo, tan largo como fuera, era nuestra vida. Es que te puedo contar anécdotas o
¿y
historia.
Contra el determinismo?
Pues contra el determinismo parecemos los filósofos.
Ajá.
¡Tachán!
¡Tachán!
Y claro, de vez en cuando pues no quemaron algunos, es lógico, ¿no?
Ah.
El determinismo tiene su enemigo, en otra palabra, que a mí me parece maravillosa, que me encanta, que es la contingencia.
La contingencia.
Es una palabra de estas grandes. Aunque lo podemos utilizar en México, dicen que hay contingencia medioambiental, que es cuando los índices de contaminación suben mucho y deben de dejar de circular los coches. Bueno, la contingencia. Voy a intentar explicarlo porque es un término muy complejo, es un término muy, muy usado en filosofía y, sin embargo, a la gente se le escapa de las manos. Voy a dar una versión, la mía, que yo creo que es la más sencilla de entender. Contingente es aquello que puede pasar o no pasar, pero que no existe necesidad alguna de que suceda o de que no suceda. Ahora mismo le explota la cabeza a la mitad de la gente. Yo voy a explicárselo fácil, creo que alguna vez incluso ya lo habré explicado, pero lo voy a explicar. En filosofía entendemos que las cosas son contingentes cuando decimos, por ejemplo, Carles, ¿tú sabes que hay una probabilidad matemática de que ahora mismo, en los próximos 10 segundos, caiga un meteorito que arrase España por completo? Pues
ajá.
Sí, sí existe. Hay una probabilidad, claro, hay una probabilidad matemática muy remota.
Pero no va a pasar.
Pero no hay necesidad de que suceda, exactamente. O sea, no es que no vaya a pasar. ¿Puede pasar? Sí, hay una probabilidad muy remota.
Sí.
Pero ¿hay necesidad de que pase?
No,
hay ninguna necesidad. ¿Qué significa necesidad? Pues significa que sí o sí algo tiene que pasar. Por ejemplo, ¿hay necesidad de que el sol salga cada mañana por el este? Sí, hay necesidad. El sol sale mientras la Tierra esté girando y el sol sigue existiendo, habrá una necesidad de que el sol siempre salga. O sea, es necesario que salga, entendiendo esa necesidad como algo obligatorio que no se puede evitar. ¿Qué sucede con el meteorito? ¿Nos puede caer encima? Sí. ¿Es necesario que nos caiga?
No.
¿Pero nos puede caer? Que sí. ¿Pero es necesario?
No.
¿Y si no cae? Bueno, pues nos cayó, pero no era necesario que cayera. ¿Lo han entendido todo el mundo?
Sí.
Bueno, pues si lo han entendido, esto, alguno dirá, bueno, está hablando de la casualidad. Pues mire usted.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo. Esto no es la casualidad. La casualidad es diferente. La contingencia no es la casualidad. Las cosas suelen tener todas causas. Esto es algo que todos sabemos. Pero si no hay una necesidad, no hay un determinismo. Cuando la gente dice, no, esto ha pasado por algo, esto ha pasado por algo, o sea, no, mira, que no te lo vas a creer, pero me agaché y justo cuando me agaché a atarme el cordón, había un billete de 500 euros que me ha servido para pagar la renta y no sé qué. Esto ha pasado por algo. Y uno dice, yo como filósofo digo, ¿por qué te agachaste? Y otro dirá, y no, es que esto tenía que pasar. Ese tener que pasar Eso es la necesidad. Ese es el sentimiento de necesidad. Cuando en esta ecuación metemos la necesidad, la hemos cagado. Sin embargo, tenemos que entender que la gran mayoría de las cosas suceden por tienen sus causas. Lo que pasa es que estas causas, en muchos casos, o las desconocemos, o no son importantes, o sea, no implican una necesidad. El hecho de que a mí me pique la planta del pie, me agache debajo de esta mesa y me encuentre un billete de 500 euros, no significa que hubiese una necesidad de que yo me agachara a ver el billete. Significa que a mí me picaba la planta del pie. Esa es la causa por la que yo me agaché. Pero no había una necesidad de que estuviera el billete. Ese, así es como la gente tiene que entender esto. Contingencia, por tanto, no es causa, no es casualidad, porque todo tiene una causa, aunque esas causas no sean necesarias para que la cosa haya sucedido. Yo sé que nos estamos poniendo muy profundo. Pero...
No, pero se está entendiendo perfectamente.
Es, ¡ostras! Si me dice esto, soy feliz. Entonces, hombre, hostia, sí. Hostia, voy a dormir de puta madre. De hecho, fíjate, la Biblia, que no está escrita por ningún tonto...
¿Qué dice la religión?
La Biblia está escrita por muchas manos, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo, la Biblia... Caza algo que ya decían los estoicos, de lo que ya hemos hablado muchas veces. Los estoicos nos dicen, toda la naturaleza sucede porque la naturaleza tiene una inteligencia propia. El problema de la inteligencia natural, la inteligencia de la naturaleza, ellos no hablan de inteligencia, hablan de razón, ¿no? El problema de la razón de la naturaleza es que se escapa de la razón del hombre. No lo podemos entender. No podemos entender por qué las cosas suceden, pero suceden por alguna razón. O sea, no hay, como vuelvo a decir, para los estoicos no existe tampoco la cuestión de la casualidad, sino que hay una causalidad que no conocemos, pero eso no significa que tengamos que estar atados a ello. Y la Biblia, de repente lo saca, porque se da cuenta de que joder, es que Dios no puede estar en todas partes, es que realmente por muchas vueltas que le dé, por muchas cuentas que haga, por mucho que diga que Dios está en todas partes, ellos se dan cuenta que no es posible, que no en cada aleteo de una mosca no puede estar Dios,
es imposible, sí.
Por muy romántico que nos pongamos, ¿no? Y dicen, es que los designios del Señor son inescrutables, ¿no?
Y ya lo tenemos.
Y ya está solucionado. Ya está solucionado, porque Dios ha querido que esto sea así. Tú no te vas a enterar por qué, porque eso solo es una cuestión de la razón de Dios, igual que de la razón de la naturaleza, que es diferente y más elevada que la razón del hombre, pero tenía que suceder. Aunque tú no sabes por qué, pero esto tenía que suceder. Y así, chimpón, hemos solucionado el tema del determinismo desde la religión o de la religiosidad, también, en alguna manera, desde la filosofía, simplemente diciendo, bueno, ¿a qué? Para cortar, que no nos vayamos por las ramas. ¿Existe el determinismo o no? No importa un carajo. O sea, básicamente, porque si existe no vamos a saber por qué pasan las cosas, así que mejor pensemos que de alguna manera tenemos cierta acción y posibilidad de provocar las cosas. Sea como sea, nunca vamos a llegar a un acuerdo entre los que somos contingentes y los que son deterministas.
¿Pero qué predomina en este mundo?
Pues lo determinista.
Lo determinista.
Sí, porque predomina la razón animal, o sea, uh-huh. Predomina esos 300.000 años de conducta en la que siempre vamos buscando patrones, y hasta los niños buscan patrones. A ver, ¿quién no conoce a alguien que es supersticioso? Bueno,
sí,
pues
sí.
La superstición es eso, es una búsqueda de patrones. Ah, es que si meto el dedo aquí, rasco aquí, me toco la cabeza y doy un salto, me pasa esto, ¿no? Al final se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo, pero realmente todo esto son una búsqueda de patrones que fuercen a que las cosas sucedan como esperamos que sucedan. O sea, un determinismo duro, ¿no? Porque al final esto nos impide aceptar que muchas cosas van a venir, no las vamos a entender y a lo mejor no estamos preparados para entenderlas.
Bueno, los patrones nos dicen que ahora te despido y que vuelvo a saludarte la semana que viene. Espero que no pase nada que rompa todo esto.
Mientras no me toque la lotería primitiva, que puede que suceda, aunque no es necesario, pero bueno, un abrazo.
O caiga un meteorito
y arrase todo esto, ¿no?
Mico, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo gigante.
Adiós.
Bye.